se convierte en el centro del mundo esta semana.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, ya está aquí la semana de la cumbre de la OTAN, que convierte a la capital de España en la capital del globo por unos días. 40 mandatarios internacionales desembarcarán en las próximas horas en la ciudad para un encuentro que alterará la vida en el centro y en gran parte de la zona norte de nuestra comunidad. Hay dos zonas, dos arterias por las que es mejor que no pasemos esta semana. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que las zonas afectadas son IFEMA, Paseo de la Castellana, todo el eje norte-sur de la ciudad y, por tanto, lugares donde se encuentran las delegaciones.
Pero ojo, porque en honor a la verdad, por allí, por donde pase una comitiva con líder internacional a bordo, va a haber caos circulatorio al canto. Esto no reconocen desde Guardia Civil.
Vamos a citar lo que es la circulación de las comitivas y para eso efectuaremos cortes de tráfico puntuales en aquellas zonas que evidentemente puedan ir con la mayor seguridad vial posible.
En este contexto, lo mejor es dejar el vehículo privado en casa y teletrabajar en la medida de lo posible. Así lo recomienda la patronal madrileña, Miguel Garrido, DCI.
Pedimos a las empresas madrileñas que faciliten a sus empleados, sobre todo aquellos que tienen que pasar por zonas sensibles, el teletrabajo y de esta manera aliviar la situación de tráfico que vamos a vivir los madrileños durante estos días.
10.000 agentes abran las calles para proteger a los cerca de 5.000 asistentes que se esperan en IFEMA, un dispositivo que desde el gobierno esperan que sea un éxito. Esto dice la delegada de la operación Irene, Mercedes González.
Madrid se dispone a abrir sus brazos a la cumbre y esperamos que los mandatarios hagan un gran trabajo y que la cumbre haga honor al nombre de la operación, ¿no? La operación Irene, la diosa que trajo la paz.
En este contexto, por esta vez, gobierno regional y gobierno nacional van de la mano en Sol. También quieren el máximo éxito para la cumbre y piden la colaboración de los madrileños. Enrique López es consejero de Presidencia.
Pues pedir a los madrileños lo que siempre hacen, que es ese ejercicio de responsabilidad ante eventos de otra naturaleza que han perjudicado sus vidas. Y en este sentido, pues yo creo que tenemos todos que colaborar para que este evento tenga el máximo éxito.
En el cónclave se va a hablar mucho de la guerra desatada por Rusia en Ucrania, también del estatus de Suecia y Finlandia, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha hablado hoy en Madrid del futuro de esos dos países en la Alianza Atlántica, luego lo escuchamos. También el presidente del gobierno cree que la de Madrid es una oportunidad para la paz y también una oportunidad para España. Pedro Sánchez.
Esta cumbre de la OTAN en Madrid es una oportunidad para la paz. Y para España es la oportunidad de ocupar un puesto de relevancia en el orden internacional y en el orden europeo.
Es inevitable, vamos a hablar mucho de la cumbre de la OTAN, pero ya saben, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Enrique López. Activadas nuevas zonas de estacionamiento regulado en la capital.
Están en los barrios de Ventas y Colina, en el distrito de Ciudad Lineal, justo colindando con el exterior del perímetro de la M30. Hay 4.700 plazas para los residentes que en su mayoría celebran que se regule el aparcamiento.
Los afectados al final son los vecinos, que se encuentran con que día sí, día también tienen todas sus plazas ocupadas, llegan de trabajar y no tienen dónde dejar el coche.
Yo que me tengo un taller, tengo que venir 4 veces al barrio y no hay forma de poder aparcar.
Va a haber rotación, se va a poder aparcar, no va a haber vehículos un mes y dos meses estacionados.
De momento no habrá paro de transportistas.
Los miembros de la plataforma en defensa del transporte han votado esta mañana en contra y dan tiempo para negociar con el gobierno. Quieren una ley que les impida trabajar por debajo de los costes. Mantienen la posibilidad de protestas, como ya ocurrió en noviembre, si la negociación no es favorable o la situación lo precisa.
El presidente del gobierno lamenta la muerte de los 23 inmigrantes tras el intento masivo de saltar la valla de Melilla.
Sin embargo, el Ejecutivo sigue subrayando el papel fundamental de los gendarmes marroquíes para repeler la entrada sin pedir que se abra una investigación sobre lo ocurrido. El PP urge a Sánchez a comparecer en el Congreso. Esteban González Pons, vicesecretario de los Populares.
Demandamos que se esclarezcan las circunstancias que han llevado a este trágico desenlace. También si el Ministerio del Interior español disponía de información sobre lo que iba a ocurrir.
Cambios en la denominación del Ejército del Aire.
Lo ha anunciado la ministra portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha adelantado hoy por la cumbre de la OTAN.
Lo que hacemos es pasar la denominación del Ejército del Aire a denominarse Ejército del Aire y del Espacio. Se trata de hacer más visible el esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno por adaptar todos los dispositivos y en este caso la defensa de nuestro país a una nueva realidad, a los nuevos desafíos que tenemos ante nosotros.
Y con titulares de la información general, nos falta el titular del deporte, Carlos Sánchez Blas.
Pendientes de Wimbledon, hoy primera jornada en la hierba del All England Tennis Club con 8 españoles en litigio, entre ellos Carlos Alcaraz, que debuta frente a Straff, pero se ha tenido que parar este primer día por la lluvia en el Londres. De momento, Davidovich 3-3 contra Hurkacz como partido más destacado de la delegación española. Ya tenemos la lista de la España femenina de fútbol para el europeo de Inglaterra. Debutamos el 8 de julio frente a Finlandia. Malas noticias, 2 descartes del Madrid. Zornoza y Abelleira no estarán en esa cita continental.
Onda Madrid, área de servicio público.
Esta semana vamos a estar todavía más atentos de lo habitual al tráfico por culpa de esa cumbre de la OTAN. El tráfico se va a ver severamente afectado. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula este lunes por el trazado regional. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos complicaciones de entrada en la A5 a la altura de Navalcarnero y también de salida muy complicado el tramo de la A3 en Villarejo de Salvanés por obras de mejora de la calzada. Por lo demás, circulación tranquila. Encontramos algo de tráfico en aumento en la M40 en Coslada, dirección A2. Por lo demás, como decimos, circulación muy tranquila. Y les recordamos que con motivo de la cumbre de la OTAN, los días 28, 29 y 30 habrá cortes en los accesos a Madrid en la A2, M11 y M40, por lo que se recomienda el uso de transporte público.
Avisados. Pues cortes para los próximos días. Nos vamos a donde va a estar el centro del cacao, a la capital, centro de pantallas del ayuntamiento. ¿Cómo se circula hasta ahora este lunes? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento hasta ahora la situación muy tranquila. La mañana ha transcurrido sin ningún problema, sin ningún incidente que reseñar, con poco tráfico, niveles circulatorios bajos, como es cabía de esperar una vez que han finalizado los colegios y el transporte escolar. Siempre se traduce en una mejor situación circulatoria. Por lo tanto, un panorama tranquilo en este segundo periodo hora punta del día, con fluidez generalizada y también fluidez generalizada en la M30. La autovía se convierte en una buena alternativa si tienen que utilizar el coche, sobre todo de cara a los próximos días, aunque lo mejor será utilizar el transporte público.
Ahí queda ese aviso de nuestros compañeros del centro de pantallas del ayuntamiento. Lo mejor estos días el transporte público, que hasta ahora funciona con total normalidad. Nosotros, adentrándonos en las 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, en este informativo, los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas tardes.
Mira que bromeábamos el viernes sí. Con lo de mi resfriado. Sí. Pues nada, se confirman los peores presagios.
Bueno,
hoy
no
te
bien,
veo.
¿No? Estás bien.
Hoy no te veo. Estamos, sí, razonablemente bien, encerrados en casa. Y como solo puedo ver el tiempo desde la ventana, lo mejor es que me cuentes tú qué va a pasar, qué está pasando hoy. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? Porque yo estoy encerrado.
Bueno, te doy pistas, igual que a todos nuestros oyentes de Onda Madrid. Arrancamos semana todavía con un calor moderado, aunque la sensación térmica de calor ya empieza a aumentar, porque afloja el viento. Vemos esas nubes de evolución y a esta hora ya los termómetros marcando 25, 26 grados. Hoy es fácil que lleguemos a la horquilla entre 28 y 30 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.
¿Y qué pasará en los próximos días, Antonio? Pues, cuando tengamos aquí la cumbre en marcha y cuando a lo mejor el test de mi COVID empieza a dar negativo y pueda volver a salir a la calle.
Bueno, pues vas a notar más calor, igual que todos los que nos visiten en estos días. Un calor soportable, al menos en la jornada de mañana y de pasado, con esos registros en el entorno de los 30 grados, con estabilidad, con noches todavía frescas, noches para conciliar el sueño. La situación más incómoda, pero me temo que ya habrá terminado la cumbre, a finales de semana con registros ya superiores a los 30 grados, llegando fácilmente por encima de los 35 para el fin de semana. Así que habrá que disfrutar de estos días porque julio empieza fuerte.
disfruten de estos días de calor soportable y disfruten del tiempo en Telemadrid a partir de las 3:25. Aquí comienza el informativo de la radio pública, Onda Madrid, contando las cosas de la comunidad. Quique Viso, hoy muy importante su labor en la técnica y también la de Patricia Fernández, como siempre, produciendo.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media es 200 millones de dólares.
No te olvides de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:14, buenas tardes. Entramos de lleno en la semana de la cumbre de la OTAN y entramos de lleno en la fase más crítica del operativo de seguridad que busca garantizar que todo funciona sin sobresaltos en la cita. Miércoles y jueves tendremos 40 líderes mundiales en IFEMA y otras 5.000 personas, protegidos por unos 10.000 efectivos de los cuerpos de seguridad. Esto no era posible de otra forma, se va a notar en la movilidad. Ya tenemos el detalle de los cortes de tráfico, del trabajo de las grúas, de los puntos negros. Vamos, los lugares lugares a evitar esta semana. Los ha detallado el alcalde y tiene todo apuntado. Mar García, Mar, buenas tardes.
Buenas tardes. Los cortes de tráfico serán puntuales, pero avisar con tiempo complicado. Dos son sobre todo las zonas a evitar en la ciudad.
Que las zonas afectadas son IFEMA, Paseo de la Castellana, todo el eje norte-sur de la ciudad y, por tanto, lugares donde se encuentran las delegaciones.
Es el mapa en rojo que detalla el alcalde Martínez Almeida. Se han suspendido temporalmente las obras en el Nudo Norte y el carril bici de Castellana. Se han balizado las zonas. En IFEMA, 32 vehículos retirados. En el entorno de los hoteles, 38. Recoger su coche, si se lo ha llevado la grúa, es gratis. Si llegar al aeropuerto de Barajas puede complicarse. Por eso el consejo del alcalde Martínez Almeida.
La recomendación que damos desde el ayuntamiento es que ya que se puede llegar en metro y en cercanías al aeropuerto de Barajas, seguro que va a ser la forma más rápida y más eficaz de poder hacerlo por esas circunstancias, porque tanto la Nacional 2 como la M11 van a ser los principales corredores de desplazamiento de las delegaciones y, por tanto, se van a someter a determinados cortes en ocasiones.
La estación de Metro Feria de Madrid cerrada y lanzadera desde Mar de Cristal, desde mañana 3 días de MT gratis.
El dispositivo de MT parte de la premisa de la gratuidad para todos los usuarios del 28, 29 y 30 de esta semana.
Y en esto de reducir la movilidad, los madrileños han tomado ya buena nota.
Que en el anillo exterior de la ciudad, entre la M30 y la M40, ha bajado un 12% la circulación, que en M30 ha bajado un 1,5% y que dentro del anillo de M30 ha bajado un 7%. La empresa municipal de transportes en este lunes, respecto de un lunes normal, ha notado una reducción del 10% aproximadamente del número de usuarios.
Almeida calcula que la cumbre va a dejar en la capital 150 millones de euros. El alcalde agradece a los madrileños su paciencia.
Gracias, Mar. Solucionada la información de puro servicio público para los madrileños que tengan que moverse por la capital esta semana, vamos a hablar ahora del resto de noticias y claves que nos va a dejar esta cumbre. Vamos a hacer un análisis pormenorizado con la ayuda de Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, Eva, es dar algunos números de cuántos efectivos policiales estamos hablando, cuántos van a trabajar en esta cumbre.
Son más de 10.000 agentes desplegados en lo que supone el mayor dispositivo de seguridad de la historia reciente de nuestro país. Hablamos de 6.500 policías nacionales, 2.300 de ellos antidisturbios, 2.500 guardias civiles y 1 millar de agentes vigilando la base aérea de Torrejón de Ardoz y el aeropuerto de Barajas. Ese es el plan del Ministerio del Interior, pero además está el que ha organizado defensa con los ejércitos movilizados para controlar, por ejemplo, el movimiento de drones. La vigilancia es por tierra, mar y aire y también hay aumento de los controles en las fronteras con Francia y Portugal. Al conjunto de toda esta operación de seguridad será llamado Irene, en honor a la diosa griega cuyo nombre significa la que trae la paz.
Ya mañana empieza a llegar el grueso de esas delegaciones, también hay un fuerte despliegue de seguridad en torno a ellas. ¿Cómo se va a hacer?
Son 40 delegaciones que van a suponer la llegada a esta cumbre de más de 5.000 personas. Las comitivas van a ser escoltadas por la Guardia Civil, que ha dispuesto 485 efectivos, 186 motos y 184 vehículos de cuatro ruedas. Inmaculada Arroyo es portavoz del sector de tráfico de Madrid de la Guardia Civil.
En cuanto a las comitivas, que lleguen con rapidez y seguridad a sus destinos. Y en cuanto al resto de los ciudadanos, pues es evidente que con motivo de los desplazamientos y de los cortes y desvíos de carreteras que se van a hacer para evitar retenciones a las comitivas, pues va a haber problemas de movilidad. Entonces, lo que recomendamos es evitar los desplazamientos, sobre todo en la zona del corredor del Henares y del arco noreste de la zona metropolitana de Madrid.
Y es que lo cierto es que IFEMA ya está prácticamente blindado desde hoy. ¿Cómo ha amanecido el recinto ferial, Eva?
Pues con muy poco tránsito y con la grúa ya llevándose algunos coches, porque desde hoy no se puede aparcar en toda esta área. El perímetro de seguridad en el entorno es de 3 kilómetros. Aquí está, de hecho, el centro de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dentro del recinto están trabajando ya desde primera hora agentes de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional inspeccionando el terreno. Mañana empezarán los cortes de circulación, ya están colocándose las vallas correspondientes y todavía está abierta la boca de metro de Feria de Madrid, que cierra mañana y así va a permanecer hasta el viernes. Lo que está operativo ya desde hoy es el servicio de lanzadera entre la puerta norte del recinto ferial y la estación de Mar de Cristal. Los vecinos y trabajadores de la zona ya notan el movimiento.
Pues que no hay coches, está mucha policía y bueno, en principio Hoy parece tranquilo.
A mí me ha tocado venir andando desde la rotonda porque venía en el autobús y no ha llegado hasta aquí, pero por lo demás parece que está tranquilo.
Veo más coches policiales, pero de momento no veo nada, mucha gente de momento. El metro estaba tranquilo, el aeropuerto estaba tranquilo y de momento no veo ningún cambio.
Lo que han aparcado anoche y algunos de policía, todo limpio.
IFEMA, que es el epicentro, pero no solo IFEMA. ¿Qué más zonas se van a ver afectadas?
Pues toda la Almendra Central, y especialmente estarán vigilados el Paseo de la Castellana, el entorno del Museo del Prado y del Palacio Real. Por activa y por pasiva se recomienda el teletrabajo y también lo ha hecho el presidente de CEI, Miguel Garrido.
Pedimos a las empresas madrileñas que faciliten a sus empleados, sobre todo aquellos que tienen que pasar por zonas sensibles, el teletrabajo y de esta manera aliviar la situación de tráfico que vamos a vivir los madrileños durante estos días.
Y muchos trabajadores en IFEMA ya mañana no van a ir a la oficina.
Porque nos recomendaron esta semana teletrabajar desde a partir de mañana, entonces solo vengo hoy a trabajar.
Vamos a teletrabajar los días 28, 29 y 30 por la cumbre que se va a celebrar aquí en IFEMA.
Ya hemos escuchado antes al alcalde haciendo sus propias cuentas, y es que hay otros números que se están haciendo ya, los del impacto económico que va a suponer esta cumbre para Madrid. ¿De qué cifras se está hablando, Eva?
Según el Ayuntamiento de Madrid, 150 millones de euros va a ser la traducción económica de la cumbre. Se espera que los asistentes al evento se dejen 500.000 de euros en la hostelería madrileña, aunque su portavoz, Juan José Blardoni, espera que a corto plazo pueda caer el consumo.
También los establecimientos de hostelería vamos a tener ciertas dificultades a la hora de distribución, y todo esto sí que lo que va a hacer es que muchísimos restaurantes pues van a tener también una caída de facturación estos días. Lo que sí que es positivo para Madrid es que a nivel turístico en los próximos meses veremos lógicamente que Madrid ha estado en todos los telediarios a nivel mundial.
De hecho, los hoteles, sobre todo los de mayor nivel, están ya al 70% de ocupación.
Una que ya está en su hotel, una de las primeras en llegar a Madrid, ha sido la primera dama estadounidense, aunque es verdad que en el hotel de momento ha parado poco. Jill Biden aterrizó anoche en Torrejón de Ardoz y hoy por la mañana ya tenía varios actos en los que ha estado acompañada por la reina. Doña Leticia la ha recibido en Zarzuela y luego la ha acompañado en una de sus visitas. Junto a ellas, nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Pues sí, la propia primera dama americana Jill Biden pidió conocer y reunirse en su visita a España con la reina Leticia, y lo ha hecho hoy en un encuentro que han mantenido en el despacho de la reina en el Palacio de la Zarzuela y que, según nos ha contado la propia reina a los periodistas, ha ido fenomenal. Es la primera vez que coincidían, nos ha dicho la reina Leticia, que ha asegurado que Jill Biden le ha parecido una mujer encantadora y muy inteligente. Después se han vuelto a encontrar aquí en esta sede de la Asociación Española contra el Cáncer, donde han tenido oportunidad de hablar con pacientes oncológicos y también con sus familiares. Ambas están muy implicadas en la lucha contra el cáncer y en conseguir fondos para la investigación en esta enfermedad. Recordemos que un hijo del presidente Biden falleció de un tumor cerebral con solo 46 años en 2015. Mañana volverán a verse porque visitarán juntas el Centro de Atención a Refugiados Ucranianos de Pozuelo.
El operativo de seguridad por la cumbre de la OTAN no se ciñe tan solo a Madrid, también en las fronteras con Portugal o Francia hay desplegados controles de todo tipo para pedir documentación y registrar maleteros. Nos vamos hasta la frontera con el País Galo, ahí está Berta Queral. Berta, buenas tardes.
Estoy en la frontera con Francia, concretamente en Le Pertus, donde la Policía Nacional lleva a cabo controles exhaustivos con motivo de la cumbre de la OTAN para prevenir la entrada de personas que puedan provocar desórdenes públicos. Lo explica el inspector Pablo López.
Nosotros somos una brigada de respuesta a la inmigración clandestina, que reforzamos las fronteras cuando es necesario, ya sean terrestres, marítimas o aéreas. Y somos especialistas en controles fronterizos.
Estamos viendo cómo agentes de esta unidad inmovilizan momentáneamente los vehículos, cachean a sus ocupantes, comprueban si tienen antecedentes y registran sus pertenencias y el coche minuciosamente. A pesar de las retenciones, los conductores están de acuerdo por motivos de seguridad.
Yo lo veo muy bien, porque hay tanta gente mala. Yo cuando veo a la policía estoy contento.
Más de 30 minutos hemos tardado para venir.
¿Qué?
para hacer 5 kilómetros.
Es necesario.
Son controles esporádicos y aleatorios las 24 horas del día. Desde el miércoles, aquí en la frontera de España con Francia, en Gerona, han detenido a 17 personas.
El líder de la OTAN ha hablado hoy de los temas que van a estar sobre la mesa en la cumbre de esta semana. Destaca sobre todo el papel de lo relacionado con la guerra de Ucrania y también el que van a tener Suecia y Finlandia en el futuro de la organización. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La cumbre de Madrid va a cambiar la OTAN y la defensa europea. Son declaraciones del secretario general de la Alianza a dos días de la cumbre trascendental que se va a celebrar en la capital. Jens Stoltenberg ha dejado claro que se va a poner en marcha un nuevo concepto estratégico y una nueva realidad de seguridad. También ha adelantado que se reunirá con el primer ministro turco y con los jefes de Estado de Finlandia y Suecia para intentar desbloquear el ingreso de estos dos países a la alianza. Make progress of the accession of Finland and Sweden. Estamos progresando. No puedo prometer nada, pero estamos trabajando duro para asegurarnos de que haya avances. La intención de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN es una decisión histórica. Jens Stoltenberg ha dejado claro que un ataque a un aliado desencadenaría la respuesta de todos los países miembros de la OTAN y cree que Putin ha entendido el mensaje. No obstante, la estrategia de la alianza, ha dicho, es prevenir el conflicto, reforzando la presencia de tropas en los países bálticos. Stoltenberg ha pedido además más generosidad a los Estados miembros para aumentar ese 2% del PIB de los Estados en la defensa europea. Una cifra, ha dicho, que tiene que ser un punto de partida y no un tope si queremos que la OTAN sea efectiva en la prevención de conflictos.
Y antes de Madrid, reunión del G7 en Alemania para dar una imagen de unidad y con la idea de darle una nueva vuelta de tuerca a las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Los líderes de las principales potencias del mundo han vuelto a mandar su apoyo a Volodymyr Zelensky. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Zelensky interviene en la cumbre del G7 en los Prealpes bávaros. Lo hace a través de videoconferencia para pedir una asistencia integral a los principales líderes del planeta, con especial hincapié en los sistemas de defensa aéreos. Un mensaje que ha acaparado la atención de la segunda jornada de la cumbre en el castillo del Mao. El presidente ucraniano ha declarado al G7 que pretende finiquitar la guerra como máximo en invierno. Es uno de los grandes titulares de su intervención en una jornada que ha comenzado con protestas y reivindicaciones de Greenpeace a tan solo medio kilómetro del castillo, en estos momentos una de las zonas más controladas del planeta. Los 7 países más industrializados lanzan de nuevo un claro mensaje de cohesión. Además, el canciller alemán ha informado que no quiere torpedear la próxima cumbre del G20 en noviembre en Indonesia. Reunión a la que estaría invitado Putin. En camino también nuevas sanciones dirigidas contra Moscú, especialmente contra su producción militar y contra numerosos productos rusos, medidas que se concretarán a lo largo de la jornada.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 27, volvemos a lo nuestro, a lo regional. Colina y Ventas son los dos barrios que hoy han estrenado parquímetros. El objetivo es que los 35.000 residentes censados en las zonas tengan menos dificultades a la hora de aparcar. El barrio de Colina al completo va a tener el SER instalado y en el caso de Ventas solo va a afectar a las calles que sufren el efecto frontera. Hablamos de unas 4.600 plazas en total, Julio César Cobos.
Hola David, buenas tardes. El barrio de Ventas, en la prolongación de la calle Alcalá desde la M30, tiene desde hoy disponibles nuevos parquímetros y más de 3.600 plazas para residentes en esta zona. Para muchos vecinos estas plazas son insuficientes.
Es ridículo porque hay 35.000 residentes. Es ridículo, o sea, eso no va a ser factible. Para mí yo creo que es una solución excepcional. Excepcional porque evidentemente va a haber rotación, se va a poder aparcar, no va a haber vehículos un mes y dos meses estacionados y va a haber una funcionabilidad en el barrio perfecta.
A esta zona llegaban para aparcar muchos madrileños que venían a la Plaza de Toros de las Ventas y a las zonas comerciales de las calles Alcalá y Manuel Becerra. Y de esto se quejan los propietarios de locales comerciales.
Para mí, mejor. A alguien le perjudica. Va a perjudicar, lógicamente. Por ejemplo, lo que tenían que dar un poquito de alternativa a los locales comerciales. Yo tengo un taller de carpintería y yo no puedo tener empadronada la furgoneta que está declarada en el taller para el taller en Cuatro Caminos. Y ahí no me dejan a mí aparcar.
Atención, porque las multas se empezarán a poner a partir del 1 de julio. Pero esta mañana la mayoría de vecinos aplaudían los parquímetros y las plazas de residentes.
Hombre, siempre y cuando sea una medida que favorezca a los vecinos que viven aquí, me parecería bien.
pero bueno, no sé, habría que verlo también desde el punto de vista de la gente que se desplaza aquí a trabajar y demás, pues no te sabría decir, pero bueno, si favorece a los vecinos, yo creo que es una buena medida.
Y no había forma de aparcar aquí, de ninguna forma. Yo que me tengo un taller, tengo que venir 4 veces al barrio y no había forma de poder aparcar. Se daban una vuelta a las 7 de la mañana que me iba a trabajar y ya estaban viniendo la gente a aparcar. Hoy mismo se da usted una vuelta y encuentra sitio para que la gente del barrio aparque.
Otro barrio con 1000 plazas de aparcamiento es Colina, hasta ahora una zona disuasoria y donde se aparcaba sin restricciones en las calles de Arturo Soria, José Silva y la avenida de Ramón y Cajal.
Y de la ciudad al campo, miramos ahora al rural madrileño. Los agricultores de Las Vegas se quejan de falta de agua para el riego, denuncian recortes en el suministro de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que pueden hacer que las cosechas de cereales, como el maíz, caigan un 40%, Ángel García.
No hay decreto de sequía, pero la Confederación Hidrográfica del Tajo ha cerrado el grifo y apenas llega agua para regar en Ciempozuelos o Aranjuez. Y con el volumen de agua que les manda la Confederación, cultivos como el maíz están sufriendo un parón en su crecimiento.
Este recorte no lo han hecho cuando ya teníamos la inversión hecha, porque si en el mes de noviembre Confederación nos avisa, pues nosotros hubiéramos cambiado el cultivo, hubiéramos sembrado un cereal de invierno, un trigo, una cebada, cualquier otra cosa que no hubiera sido maíz.
Estamos pasándolo fatal.
Y nosotros llegamos a un momento en el que no podemos regar, tenemos que buenamente entre todos los usuarios repartir el agua y vamos a unas periodicidades de riego que no surten las necesidades del cultivo.
Un recorte que, según Manuel Píriz, presidente de los regantes del Canal de las Aves de Aranjuez, es ilegal ya que la competencia en la distribución, aseguran, no es de la Confederación.
En la Ley de Aguas, en el artículo 199.2, está muy clarito que la distribución la llevamos nosotros como comunidad de regantes dependiendo de un órgano de la cuenca, que son ellos. Pero es que ellos están saltando esa ley, ¿eh? Hemos llegado a ahorrar muchos años 20% de agua. Ahora estamos mal administrando el agua.
A esto se suma la denuncia de los regantes madrileños por el mal estado de muchos de los canales de riego por su deficiente mantenimiento y la consecuencia son muchos litros de agua que se pierde para el riego.
La presidenta Ayuso sigue de gira por Miami en busca de inversiones para la comunidad. El miércoles ya va a estar de regreso en Madrid para presidir el Consejo de Gobierno, pero aún le quedan algunas horas en tierras americanas. Esta tarde tiene previsto verse con empresarios y políticos locales. De momento, la presidenta dice estar contenta con los resultados del viaje. Enviada especial de Radio Televisión Madrid a Miami, Carolina Moya.
Recta final del viaje de Isabel Díaz Ayuso aquí en Miami para estrechar lazos económicos y empresariales con Norteamérica. Isabel Díaz Ayuso hace un balance positivo de lo que va hasta ahora de viaje, con reuniones con inversores, homenajes a la presidenta por su gestión de la pandemia y sobre todo la venta de Madrid como destino empresarial y la puerta de Europa para todos aquellos inversores latinos que quieren venir a España.
Todos nos han preguntado por Madrid, todos tienen gran interés en desarrollar proyectos relacionados con la cultura, el turismo, el sector inmobiliario, los hoteles. Así que, bueno, con todos ellos hemos hablado del potencial que tiene Madrid, de la filosofía que defendemos desde el gobierno autonómico.
Por cierto, esta tarde se reúne con más inversores y con políticos de Miami-Dade.
En ausencia de Ayuso en Madrid hoy, el protagonismo ha sido para su número 2 al frente de los populares madrileños. Alfonso Serrano ha protagonizado un desayuno en el que ha asegurado que la formación está ya lista para los comicios del año que viene, en plena búsqueda de candidatos para los ayuntamientos. Begoña Larcón.
Centrados ya en las elecciones autonómicas y municipales del próximo año, el partido tiene en marcha toda la maquinaria electoral, estudiando equipos y perfiles para la designación de candidatos en los ayuntamientos.
Estamos preparados, como digo, en un mes el partido se ha puesto totalmente en marcha y tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer para afrontar con éxito los retos electorales que tenemos en menos de un año. Evidentemente las decisiones sobre las candidaturas se tomarán cuando corresponda por los órganos del partido y ese momento todavía no ha llegado. Estamos, como digo, en esa fase de análisis de los equipos, de la situación de los municipios.
Conscientes de que los comicios de la próxima primavera no tienen nada que ver con los de mayo del 21, en el Partido Popular trabajan a punta Serrano para que ese 1.600.000 personas que votaron a Ayuso no solo sigan confiando en ella, sino que esa confianza aumente de manera notable. El asunto del contrato relacionado con el hermano de la presidenta, archivado por la Fiscalía, ya es historia, pero demuestra, dice Serrano, que se ha querido abatir personalmente a Díaz Ayuso. El secretario general de los populares madrileños reclama que se pidan disculpas y lo hace cuando se le pregunta expresamente por Casado y García Egea.
Aquí lo que ha ocurrido es que, como no se ha podido batir política o electoralmente a Isabel Díaz Ayuso, se le ha querido abatir personalmente. Pues llegado a este caso, yo creo que efectivamente habría más de uno que tendría que pedir disculpas o hacer una reflexión al respecto.
Serrano espera que se utilice la misma lupa para mirar los contratos del Partido Socialista. Por eso el Partido Popular elevó a la Fiscalía Europea casos similares.
Y más de política regional, el líder de los socialistas madrileños sigue intentando que la comunidad reduzca el precio del abono de transportes. Juan Lobato le ha mandado una carta a la presidenta solicitando una tarifa plana para metrobuses y varias medidas que ayuden a suavizar el impacto económico de la guerra en Ucrania. Raquel Ruiz.
Sí, en primer lugar, 2 meses de transporte público para los usuarios del abono y para aquellos que lo adquieran en los próximos 2 meses. Una vez finalizado este periodo, Lobato propone una tarifa plana de 30 euros y que el abono joven llegue hasta los 30 años. Son medidas que ha valorado así el consejero de Presidencia, Justicia y Interior, Enrique López.
Sí, yo creo que si Juan Lobato llegara al mismo tiempo hacer oposición constructiva como escribir cartas le iría mucho mejor.
López también ha valorado las medidas aprobadas el pasado sábado por el Gobierno central. Aciertan, dice el consejero, en las que han copiado al Partido Popular.
Por fin han aceptado que una medida importante es bajar impuestos. Hace un mes, 2 meses, demonizaban esta medida. Bueno, pues vemos cómo es un Gobierno que se enmienda a sí mismo, que tropieza, y tropiezo, está contribuyendo a que a España le vayan las cosas peor que le irían si estuviera gobernando el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza.
El resto de medidas, a juicio de López, llegan tarde y solo ayudarán, dice, a aumentar el gasto público.
El líder de los socialistas ha estado también esta mañana, entre otros sitios, en Majadahonda, donde ha reclamado la reapertura inmediata de los centros de urgencias no hospitalarias, los UAPS. Además, ha reclamado también otras infraestructuras y dotaciones sanitarias. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Primera parada, Pozuelo de Alarcón. El secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha comenzado aquí su ruta por los centros de salud del oeste, que se convertirán en nuevos puntos de atención continuada este verano. En este caso, el centro de salud Pozuelo Estación cerrará definitivamente.
Que daba servicio a 90.000 vecinos de esta ciudad y que a partir de ahora sus familias no tendrán el derecho ni la tranquilidad de poder contar con un centro de salud que les pueda resolver el problema de cortarse una mano preparando la cena y tener que darse 2 puntos.
Siguiente punto, Majadahonda. Juan Lobato ha exigido la reapertura del servicio de urgencias 24 horas en el centro de salud Cerro del Aire y la reforma del centro de salud mental.
Condiciones que no se merecen los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid que necesitan este servicio, en un sótano prácticamente sin luz natural.
Y por último, Juan Lobato ha finalizado su jornada de reivindicación esta mañana en el municipio de Las Rozas.
Primero llegamos a la cifra récord en listas de espera, luego llegamos al cierre durante 2 años de las urgencias en centros de salud a 500.000 de madrileños y ahora aparece, como en el caso de Las Rozas, el nuevo modelo de centros de salud sin médicos.
Juan Lobato reclama a la Comunidad de Madrid que cese en su postura de cambio de modelo sanitario que asegura solo daña a los madrileños y a su sanidad.
Mañana hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Los grupos municipales han adelantado las iniciativas que van a llevar. Entre ellas hay una de Más Madrid pidiendo un minuto de silencio por los migrantes fallecidos en la valla de Melilla este fin de semana. Elia Fernández, ¿qué otros temas se van a debatir en Cibeles?
Cita en vísperas del orgullo LGTBI en la capital. La portavoz del grupo mixto, Marta Higuera, sigue temiendo por su celebración y por ello mañana pedirá la exención de los límites de ruido en el pregón, en los conciertos y en la manifestación del 9 de julio.
No conocemos que haya ningún plan de seguridad, ningún plan de limpieza. Tampoco nos han informado sobre algo que puede impedir la celebración del orgullo, que es la exención de ruido.
Se votarán 3 dictámenes sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, el del Partido Popular, el apoyado por Más Madrid, PSOE y Ciudadanos, y el de Recupera Madrid. El concejal José Manuel Calvo quiere reprobar al presidente de la empresa municipal de la vivienda, Álvaro González, y para la portavoz socialista Mar Espinar, las responsabilidades deben ir más allá.
Un concejal que se determina que ha incumplido el código ético de la empresa pública municipal de vivienda que preside, parece que como mínimo debe ser reprobado por el pleno y que si efectivamente sale adelante la reprobación, el alcalde actúe en consecuencia y lo cese de manera fulminante.
Almeida y su equipo más cercano todavía deben una explicación a los madrileños por haber sumido al Ayuntamiento de Madrid en la mayor crisis institucional que se recuerda.
Los socialistas reclamarán que se active el IBI social y llevarán una proposición conjunta con Más Madrid sobre las cocinas fantasma. Escuchamos a la portavoz de estos últimos, a Rita Maestre.
Que se revisen las cocinas que hay en Madrid y se vea cuáles, como la del caso del Colegio Miguel de Unamuno, no cumplen con la ley. Que se revise la normativa de regulación y que se endurezcan las condiciones para autorizar estas cocinas. Es evidente que lo que ha hecho el Gobierno no vale.
Por su parte, Vox defenderá una moción de urgencia para que el ayuntamiento anule las multas impuestas a los conductores que han atravesado la plaza elíptica a través del túnel de la carretera de Toledo.
Echemos ahora un vistazo rápido a la información de sucesos con la ayuda de Paloma Nolasco. Muere una octogenaria en el incendio de su vivienda en Móstoles.
82 años en la calle del Río Llobregat, su acompañante de la misma edad, con quemaduras en las manos e intoxicado leve por la inhalación del humo, que también se extendió por la escalera. Afectó a otra vecina de 72 y los dos fueron trasladados al hospital de Móstoles. Policía Nacional investiga las causas del siniestro, en el que también resultó intoxicado un agente de 28 años que afortunadamente recibió el alta en el lugar de los hechos.
Conflicto vecinal en una comunidad de la empresa municipal de la vivienda de Madrid.
Concretamente en Villaverde, por la convivencia con dos vecinas alojadas en el bajo de un piso cedido a Provivienda, una organización que busca alternativas de alojamiento a personas en riesgo de exclusión social. Las dos inquilinas tienen problemas con el alcohol, ellas mismas lo reconocen, lo vamos a escuchar, y sus vecinos se quejan del ruido que provocan y de la falta de supervisión a estas dos mujeres.
Que a lo mejor habíamos estado un poco de más y hablábamos en alto, pero nada más.
Ya, pero yo toda vida bebiendo y no puedo dejar de beber, pues el problema se acaba porque nos vamos de aquí.
Es un escándalo, grande, no es pequeño, que es grande y son todos los días.
Continuamente, eso, es que, o sea, es por la mañana, o sea, si se oye hasta el séptimo, imagínese los de abajo.
Tú no puedes soltar a alguien con una problemática como esta, de un alcoholismo recurrente de igual 30 años, en una vivienda, en un vecindario que ya tiene ciertas complicaciones ya de por sí, y deshacerte del problema y que se lo coman los vecinos.
Reyerta multitudinaria en Aluche con 5 heridos.
Ocurrió en la madrugada del domingo a la altura del número 100 de la calle Illescas, con el resultado de 5 heridos por arma blanca, cristales de botella y contusiones de diversa consideración. 3 de ellos, con edades de 22 a 27 años, fueron trasladados a distintos centros hospitalarios. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El presidente del Gobierno lamenta la muerte de los 23 inmigrantes muertos tras el intento masivo de saltar la valla de Melilla el pasado viernes. Este lamento no impide que el Ejecutivo siga subrayando el papel fundamental de los gendarmes marroquíes para repeler las entradas e impedir que se abra una investigación sobre lo ocurrido, si la quiere solicitar la Unión Africana. En el PP urgen a Sánchez a comparecer en el Congreso para explicar el suceso y su política de colaboración con Marruecos. Noelia Antoria.
Marruecos es un socio estratégico para España en lo que se refiere al control de la inmigración. El presidente del Gobierno subrayaba hoy sus lazos con el país vecino en una entrevista en La Vanguardia y lamentaba las muertes de los 23 inmigrantes que trataron de saltar la valla de Melilla el pasado viernes. Y nada más, no hay ningún reproche a la actuación de los gendarmes marroquíes y se remiten a la responsabilidad de las mafias y la necesidad de salvaguardar la frontera española. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
El Gobierno agradece la colaboración en la defensa de nuestras fronteras a las autoridades marroquíes para evitar estas tragedias. Lo que hay que hacer es combatir a las mafias que trafican con personas.
Del Partido Popular, su vicesecretario Esteban González Pons exigía la comparecencia urgente del presidente en el Congreso.
Que se retracte de esta aseveración, porque ninguna muerte en estas circunstancias puede resultar indiferente.
En Vox están de acuerdo con la política contra la entrada de inmigrantes, pero culpan a Sánchez y a la Unión Europea del efecto llamada que los lleva hasta la frontera. Y Jorge Buxadé se muestra muy duro con la falta de empatía del presidente con los inmigrantes.
Es un sociópata, lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, es un tipo peligroso.
Podemos llamaba a la rectificación del presidente Joan Mena, dirigente de los comunes.
No compartimos las palabras del presidente Pedro Sánchez, son un ejemplo, una expresión de racismo institucional. Si no rectifica este bien resuelto, puede perseguirlo durante todo su futuro político.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha comparecido hoy en la sala de prensa del Consejo y, aunque ha sido preguntada por su postura y por si se ha protestado por el asunto en el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha declinado darle la palabra. También Montero le ha dado permiso para hacerlo para no tener que dar su opinión.
Un juez ha concedido el cambio de sexo a un niño de 8 años en Ourense al valorar su suficiente madurez y su situación estable de transexualidad. Este caso, conocido hoy, coincide con la aprobación en segunda lectura de la ley trans en el Consejo de Ministros, una ley que va a permitir un cambio de nombre y sexo en el registro a partir de los 16 años. El texto tiene que pasar aún por el Congreso de los Diputados. Noelia.
Sí, facilitar el cambio de sexo en el registro desde los 12 años con aprobación judicial, desde los 14 con la asistencia de padres o tutores y a partir de los 16 sin limitación y por propia voluntad, sin necesidad de informes médicos ni años de hormonación como se exige ahora. Se prohíben, de hecho, las terapias de conversión. Irene Montero es la ministra de Igualdad.
Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura. Lo que necesita cura, en todo caso, es la LGTBI-fobia y eso se cura con educación sexual integral, con educación para la igualdad, con educación en diversidad.
La ley también modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan registrar a sus hijos sin necesidad de estar casadas. La norma ha estado un año en consultas en el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que recomendó elevar a 18 la edad para cambiar de sexo solo por propia voluntad. El texto tiene en cualquier caso que negociarse ahora con los grupos parlamentarios. Su aprobación en el Consejo de Ministros coincide con el Día del Orgullo, que se celebra mañana.
La Audiencia Nacional ordena el cierre de la investigación sobre la financiación de Podemos. Las diligencias se pusieron en marcha tras las declaraciones aportadas por el exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal. Danos más detalles, Lupe Ortiz.
El juez Manuel García Castellón reabrió el pasado mes de octubre una causa que ya se había cerrado en 2016 ante la falta de indicios de que Podemos se hubiera financiado de manera irregular. El Pollo Carvajal ofreció su colaboración para evitar así su extradición a Estados Unidos, que le reclama por varios delitos relacionados con el narcotráfico. Según el que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, los gobiernos de ese país, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, habían financiado al Partido Morado. Las pesquisas no han arrojado luz sobre nada irregular, tras haberse analizado, entre otras cosas, cuentas de integrantes de Podemos como Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa. La Fiscalía se ha venido oponiendo a una investigación que considera prospectiva, es decir, puesta en marcha sin base alguna, en busca de algo ilícito. La Sala de lo Penal se alinea con el Ministerio Público y ordena a García Castellón que archive el caso.
Los problemas de rodilla del Papa y su negativa a volar a África este verano han alimentado los rumores que hablan de una retirada de Francisco. Desde el Vaticano rechazan todas esas informaciones que califican de infundadas. El pontífice seguirá en su puesto mientras el cuerpo aguante. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, así es. En los últimos días han circulado rumores infundados, subrayamos infundados, acerca de una posible renuncia del Papa Francisco como pontífice. Una posibilidad que se ha visto potenciada por sus problemas de rodilla, la decisión de no viajar al Congo y a Sudán del Sur este próximo julio, y donde a nivel narrativo, todo hay que decirlo, hubiera llamado mucho la atención la existencia por primera vez en la historia de dos papas eméritos. Recordemos que Benedicto XVI, Ratzinger, es vecino de Francisco dentro de las murallas del país más pequeño del mundo. El estado de salud de los papas y sus posibles consecuencias en el liderazgo de la Iglesia Católica en general es algo que fascina dentro del supuesto misterio, es algo cíclico aquí en Roma y provoca a menudo informaciones infundadas y especulaciones que muchas veces implican más trabajo todavía a nivel de medios de comunicación para luego desmentirlas. Así que por el momento el Papa argentino, por su parte, asegura que mientras pueda, seguirá en su rol de pontífice.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El Ayuntamiento de Alcobendas se ha propuesto que este verano ningún mayor se pierda y para ello les está dotando de relojes con geolocalización y etiqueta con sus datos para evitar males mayores. Patricia Cristóbal.
Si el Ayuntamiento de Alcobendas se ha propuesto de cara al verano reforzar la seguridad de la tercera edad y especialmente favorecer que en el caso de que se desorienten puedan ser localizados con la mayor rapidez para evitar situaciones de peligro. Por ello se va a dotar a este colectivo de nuevos dispositivos para favorecer que puedan ser localizados. Inma Puyalto es la concejala de mayores.
Cuando una persona, especialmente con deterioro cognitivo, se desorienta, el tiempo es fundamental para evitar males mayores. Lo que queremos hacer es que la angustia de las familias disminuya y que pueda ser fácil su localización.
Por el momento, el ayuntamiento cuenta con dos dispositivos, siendo el primero y más destacado unos relojes que incluyen geolocalizadores para saber en todo momento dónde se encuentran los mayores, además de otras herramientas que permiten conocer su estado de salud.
Tiene geolocalización, que además los familiares pueden hablar directamente con la persona a través del teléfono y que además detecta situaciones de riesgo, como puede ser una caída, un aumento de tensión, la salida de una zona perimetral de seguridad.
También se van a repartir etiquetas identificativas que se pegan o cosen a la ropa e incluyen códigos QR con sus datos.
Son con etiquetas textiles, y lo que permiten es también con un código QR, si una persona se encuentra a alguien que está desorientado y tiene esta etiqueta en la ropa, pues poder escanear y tener los datos de contacto.
Para acceder a estos dispositivos es necesaria la valoración previa por parte del Servicio Municipal de Personas Mayores, que lo cede de forma gratuita durante todo el tiempo que sea necesario.
La Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares de Leganés se concentraron este domingo a las puertas de la residencia Parque de los Frailes de la localidad ante la situación de precariedad que, según afirman, se vive en el centro, lo que además consideran la causa del brote de gastroenteritis que ha afectado a 43 residentes. Cristina Espina.
Sí, hola, buenas tardes. Esto es así, aclaran, porque cambió la empresa gestora, pero no la situación. De hecho, denuncian que todo ha ido a peor, como recalcaron en el manifiesto al que se dio lectura.
Volvemos a concentrarnos delante de esta residencia para denunciar el maltrato institucional que sufren los usuarios y los trabajadores.
Los asistentes dejaron claras sus reclamaciones.
¡No son mercancías! ¡No son mercancías! ¡Un cuidado digno!
Realmente consideran que la gastroenteritis, que ha afectado alrededor del 19% de los residentes, es una consecuencia grave de la acumulación de otros problemas que tienen que ver con el estado del centro, con la falta de personal, que al final, insisten, deriva en situaciones extremas de insalubridad, inseguridad y una alimentación de nula calidad e insuficiente. Además, afirman que algunos de los trabajadores también han mostrado su descontento por la situación. Portavoz Carmen López.
Y bueno, pues todo esto ha desencadenado que finalmente también pues ha surgido el problema del agua y paralelamente un brote de gastroenteritis.
Desde la Comunidad de Madrid se decidió precintar todas las fuentes de agua de las instalaciones y hasta que lleguen los resultados del análisis se suministrará agua embotellada a los usuarios y trabajadores. Pero desde la asociación reclaman que las medidas vayan más allá, que se solvente la carencia de personal, que, insisten, es una de las causas principales de los problemas que sufren los usuarios de la residencia.
Noticias 14 horas.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hemos hablado ya mucho de la cumbre de la OTAN, también de política o economía. Es tiempo de hablar de cultura con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el Templo de Debod ya es parte del paisaje urbano de Madrid. Esperemos que todos aquellos que están visitando nuestra ciudad estos días se acerquen por allí. El próximo 18 de julio se cumplen 50 años de su llegada, aunque el monumento data del siglo II a.C. Y a punto de celebrarse el aniversario de su recepción piedra a piedra desde Egipto, hay abierto un debate sobre su conservación. Luis Lafuente es el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid y hablaba esta mañana con Eli del Valle en el programa de esta casa Buenos Días Madrid.
Bien, entonces hemos hecho este estudio de conservación y además hemos hecho un plan de conservación preventiva, que significa que es un instrumento de gestión para conservar efectivamente este templo con independencia de la decisión que se tome en el futuro, ¿vale? Es el día a día de la conservación y mantenimiento. Esto, el plan de conservación preventiva, hay un plan nacional de conservación preventiva de monumentos que bueno, pues se auspició el Ministerio de Cultura en su día a través del Instituto del Patrimonio Cultural Español, y ahí lo que se pretende, por entendernos, es más vale prevenir que curar.
Hay citas culturales que ya son habituales en el verano madrileño. Vamos a repasar algunas de ellas. Tenemos una nueva edición del Festival Escenas de Verano. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
A lo largo del periodo estival, la Comunidad de Madrid va a llevar más de 400 actividades a 110 municipios de la mano del Festival Escenas de Verano. Es una gran ocasión para disfrutar desde el 1 de julio y hasta el 11 de septiembre de la danza, el teatro, la música, el arte, el circo, el cine y el flamenco en un encuentro de proximidad dirigido a todos los públicos, con el que queremos llevar la cultura con mayúsculas mucho más allá de la capital.
Pues como ha dicho la consejera, danza, teatro, música, arte, circo, un encuentro de proximidad para todos los públicos.
En la programación de artes escénicas y arte vivo destacan nombres como Eduardo Guerrero, Silvia Maniquín, Silvia Miravalles, compañías como La Tartana, Chis Garabís o la flamenca de Teresa Hernández y Marina Perea. El festival, su tercera edición, incluye también conciertos y espectáculos a cargo de músicos como Miguel Bonar, José Chuobregón, Egeria, Concerto 1700, María José Yergo, Alba Molina o Pepe Rivero.
Otra cita ineludible del verano, un año más, Festinal, regresa al Parque de la Bombilla para celebrar, en concreto este año, la edición número 38 del Festival de Cine al Aire Libre, una actividad que se enmarca dentro de los veranos de la villa. La cita arranca esta semana, irá del 29 de junio al 12 de septiembre, y David Juesma es el gerente de Festinal.
Pues el Festival de Cine al Aire Libre del Parque de la Bombilla empieza este 29 de junio con un coloquio con Canallas, con Daniel Guzmán. Este año tenemos todas las actividades que teníamos justo antes de pandemia, tenemos coloquios con directores, homenajes al autocine, cine mudo con música en directo, las sesiones de cine caliente que empezamos el año pasado, así que espero que hagamos las delicias de todos los madrileños que este año se tengan que quedar en la capital, ya sea en julio o en agosto.
También se activa esta semana la terraza magnética de la Casa Encendida, otro de los imprescindibles del verano. Mónica Carroquino, subdirectora de la Casa Encendida.
Sí, con el verano regresa la terraza magnética a la Casa Encendida, ese oasis urbano donde se puede disfrutar de cine y conciertos al aire libre todos los sábados y domingos de julio y agosto. Y bueno, además se puede tomar algo todos los días disfrutando de las vistas de Lavapiés.
Con una completa programación.
Este año la programación está vinculada con la exposición que tenemos ahora mismo en las salas, Criaturas Vulnerables, que reivindica el contacto y que destaca la potencia y la belleza de lo frágil y de lo contagioso a través de 8 películas y conciertos.
¿Cómo puedo convertirme en alguien? Al Teatro Lara llega Una luz tímida con 3 únicas funciones, el 28, el 29 y el 30 de junio. Un musical de nueva creación que combina teatro de texto con música en directo y que cuenta una historia inspirada en hechos reales. Isabel es una joven profesora de historia de una escuela de Barcelona durante los años del franquismo y está profundamente enamorada de Carmen, la profesora de literatura. Bajo la dirección de Marilia Samper, la obra pretende reivindicar las vidas de las lesbianas como parte de la memoria histórica de nuestro país. Y cómo no, también música en las noches del Botánico. El ciclo de conciertos abre esta semana con Wilco. La banda de Chicago combina a la perfección tradición y vanguardia desde las trincheras del rock de raíz norteamericana. La Tremendita será quien abra la noche en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII en Ciudad Universitaria. Cita que se repetirá también mañana. La Tremendita y Wilco en las noches del Botánico. Which echoes belong? I'm counting it out.
Un planazo para esta noche. Nosotros ya vamos a ir despidiéndonos, pero antes vamos a repasar lo más destacado de este informativo con Enrique López. Madrid se convierte en un búnker para la cumbre de la OTAN.
Comienza la fase crítica del dispositivo de seguridad. Desde esta noche empiezan a llegar los mandatarios internacionales y sus delegaciones. Habrá cortes frecuentes de tráfico y perímetros de seguridad donde no se puede aparcar. Hay dos zonas por donde será mejor no pasar durante los próximos días. Nos lo cuenta el alcalde Martínez Almeida.
Que las zonas afectadas son IFEMA, Paseo de la Castellana, todo el eje norte-sur de la ciudad, lugares donde se encuentran las delegaciones.
El Ayuntamiento de Madrid recomienda el teletrabajo.
Pide también reducir la movilidad. Desde la patronal madrileña también aconsejan teletrabajar en la medida de lo posible. Miguel Garrido, de CEIM.
Pedimos a las empresas madrileñas que faciliten a sus empleados, sobre todo aquellos que tienen que pasar por zonas sensibles, el teletrabajo y de esta manera aliviar la situación de tráfico que vamos a vivir los madrileños durante estos días.
El impacto económico de la alcanzar los 150 millones de euros.
Son cálculos del Ayuntamiento de Madrid. Desde Delegación de Gobierno esperan que la cita sea todo un éxito. Mercedes González.
Madrid se dispone a abrir sus brazos a la cumbre y esperamos que los mandatarios hagan un gran trabajo y que la cumbre haga honor al nombre de la operación, ¿no? La operación Irene, la diosa que trajo la paz.
Activadas nuevas zonas de estacionamiento regulado en la capital.
Están en los barrios de Ventas y Colina, en el distrito Ciudad Lineal. Hay 4.700 plazas para los residentes, que en su mayoría celebran que se regule el aparcamiento.
Los afectados al final son los vecinos, que se encuentran con que día sí, día también tienen todas sus plazas ocupadas, llegan de trabajar y no tienen dónde dejar el coche.
Yo que me tengo un taller, tengo que venir 4 veces al barrio y no hay forma de poder aparcar.
Va a haber rotación, se va a poder aparcar, no va a haber vehículos un mes y dos meses estacionados.
Hasta aquí el informativo del lunes de Onda Madrid, que volverá mañana. Esta semana muy volcado en la cumbre de la OTAN y todo lo que va a provocar en Madrid. Muchísimas gracias por escuchar.